A esta hora saludo a Marina Lacalle. Ella es politóloga de la Universidad Austral, especialista en instituciones y métodos cuantitativos de investigación. Marina, Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Bueno, Marina, tratando de entender y analizando, más allá de que todavía queda algo de lo que es la letra chica, por llamarlo de alguna manera, algunos detalles más respecto de lo que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el viernes, pero que ha generado mucho para conversar durante todo el fin de semana respecto de este acuerdo petrolero con Venezuela que, en principio, le va a permitir controlar 65 mil millones de barriles de crudo de las reservas del país caribeño. ¿Cuál fue tu primera impresión, la primera mirada respecto de este entendimiento?
Mi primera mirada fue política, primero que nada, como vos bien dijiste, o sea, es un acuerdo muy reciente, firmado recién el 28 de agosto, que tiene varias aristas importantísimas sueltas todavía, ¿no? Pero bueno, mi primera mirada fue el impacto político hacia adentro de Estados Unidos, sin perder de vista que estamos en un año electoral que queda muy poquito para el 3 de noviembre, que son las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde, a pesar de que Donald Trump no es candidato, sabemos que sí está marcando la cancha de esta elección tan particular y lamentablemente para él los números no le están saliendo como esperaría. Así que esto tiene un impacto al menos en términos del discurso y de la campaña directo en esa campaña electoral, ¿no? En ese futuro de las próximas elecciones y por otro lado hacia afuera. Recordemos que Venezuela, o sea, no es un tratado más, un acuerdo más firmado entre dos países con empresas privadas, dato no menor, en el medio, sino que estamos ante un tratado que involucra recursos naturales, el 20% justamente del control de las reservas de crudo venezolano quedarían en manos de empresas privadas norteamericanas. Venezuela, un país que está todavía en una potencial transición hacia alguna otra cosa más que no sea el régimen autoritario que tienen hoy. Con un futuro incierto, ¿no? Porque desde el 3 de enero, que fue la intervención norteamericana, no, o sea, ha habido conversaciones, pero parecería ser que la situación quedó en stand-by. Y bueno, cualquier tipo de acuerdo que involucre recursos naturales, y esta me parece que es la pata débil, más sustantiva, ¿no? De este proceso de acuerdo, y no tenga, digamos, un aval de la Asamblea Nacional, que es el Congreso Nacional unicameral que tiene Venezuela, sabemos que su futuro es incierto, ¿sí? Estamos ante un Congreso de transición, no es un Congreso un gobierno que haya sido electo popularmente por el pueblo, con lo cual estos acuerdos sí o sí, por una cuestión constitucional, deberían pasar por el Congreso venezolano, no sería el caso, con lo cual ahí empiezan las tiranteses, ¿no? Porque por un lado, a ver, el hecho de que sean empresas privadas las que están involucradas en el acuerdo y no el Estado, propiamente dicho, el Estado norteamericano, eso tiene que ver también con una cuestión de poder resguardar este acuerdo, ¿no? Ante una futura transición y que haya un color partidario nuevo en Venezuela que desconocemos. O sea, esto es hacer un poco de alquimia, ¿no? Digamos, es una manera bastante rústica de poder resguardar este acuerdo, con lo cual sí se firmó, sí se va a llevar a cabo. Estados Unidos, bueno, tiene justamente en sus manos también la posibilidad de brindar licencias y en el caso de esas empresas norteamericanas, sabemos que hay una sanción, ¿no? A Venezuela y a toda empresa venezolana que quiera entrar en negociaciones con Estados Unidos y con indirectamente con cualquier otra empresa o estado en el mundo, porque se involucra dólar, involucra pasar por bancos norteamericanos las operaciones necesariamente, y en eso ahí es donde Estados Unidos puede ponerle la pata a cualquier país. En este caso, la OFAC, que es la oficina que se ocupa, ¿sí?, de brindar esas licencias, lo está haciendo, lo va a hacer paulatinamente, digamos, empezando con Chevron y siguiendo con el resto de las petroleras privadas que se van a involucrar dentro del acuerdo. Entonces, digamos, en ese sentido, lleva las riendas para llevar a cabo el acuerdo, pero vemos que hay varias clavijas que todavía no están firmes, no son sólidas como para decir, bueno, efectivamente, de acá a 25 años, eso se va a llevar a cabo y Estados Unidos va a tener la ganancia que dice que va a tener hoy Trump hablándole a su electorado, ¿no? Y acá vuelvo al principio de lo que te decía antes, o sea, estamos en un pleno año electoral donde los números no le están yendo bien. y específicamente la crítica más fuerte tiene que ver con el bolsillo del norteamericano, con el costo de vida, con el costo del combustible, que es uno de los indicadores esenciales, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, cuánto cuesta vivir, cuánto cuesta llevar a cabo las actividades comerciales, etcétera. Y Trump con esto busca dar de alguna manera cierta tranquilidad diciendo, bueno, miren, okay, vamos a tener tantos ingresos de para sumar allá a nuestra reserva cautiva de petróleo, a lo que sabemos que en la práctica no va a ser así, porque bueno, van a ser todos pozos nuevos que llevan también de 5 a 10 años más o menos de tiempo para poder ser explotados y que esa ganancia sea ganancia física, ¿no? Pero bueno, digamos, es un nuevo puntapié y un nuevo avance importante quizás, o una nueva forma también de Donald Trump de, bueno, patear un poquito el tablero y correr esta carrera electoral que tiene hasta el final del... hasta con lo que quede, con lo que le quede hasta el último momento.
Claro que sí. Bueno, como decís, Marina, un acuerdo con muchos puntos suspensivos. Y también, por otro lado, habría que preguntar qué gana Venezuela, teniendo en cuenta que estamos hablando de una presidenta interina que debería, o por lo menos transitar el camino de acuerdo a lo que han sido estos compromisos de los últimos días con cierta oposición venezolana de cara a llamar efectivamente a elecciones o transitar un camino hacia efectivamente una democracia. Pero la pregunta es, en el interín, ¿qué es lo que gana Venezuela? Porque parece, por supuesto, el ganador de este acuerdo Estados Unidos.
El ganador del acuerdo de Estados Unidos, el tema es que Venezuela está tan mal posicionada en todo sentido, en términos geopolíticos, en términos de política interna, la transición está llevando más tiempo de lo que se hubiese esperado. Básicamente con estos números estarían poniéndole un fin, por un lado, y es paradójico, ¿no?, a lo que fue la bandera chavista, ¿no?, de la soberanía petrolera, y por otro lado, en términos de números, esto le implicaría a Venezuela tener el ingreso con respecto a la explotación petrolera que en su momento el chavismo había prometido que iba a haber y no hubo. Esa es la gran paradoja, ¿no? O sea, hoy por hoy la presidenta de Venezuela le está hablando a la gente con números. Digo, bueno, sí, la verdad nos estamos asociando con el diablo, pero nos va a generar esto que era lo que se prometió hace más de 25 años cuando el chavismo comenzó, ¿no?, con su aventura revolucionaria. De nuevo, todo esto va a estar atado a cuál sea la suerte de este acuerdo, en definitiva. Por lo que vi de algunos pormenores, bueno, algunos haciendo un poquito el número fino del acuerdo, en realidad Venezuela termina cerrando por un número muy, muy por debajo a lo que vale el barril, ¿no?, hoy por hoy en el mercado. Aún así le sigue conviniendo. O sea, también Trump está, el gobierno norteamericano está aprovechando, ¿no?, la situación tan desfavorable que vive la economía, te diría que acuciante, que vive la economía venezolana.
Claro que sí. Bueno, y en el frente interno ya ha habido críticas por parte de dirigentes demócratas. Se habla de que el artífice efectivamente de este acuerdo fue Marco Rubio, que veremos todos si efectivamente es un presidenciable, ¿no?, o alguien que empieza a mirar con atención la posibilidad de ser efectivamente el sucesor de Donald Trump. Y por otro lado, bueno, desde Venezuela, como vos decías, miradas también de repente a aquellos sectores más alineados y más afines ahora lo que ha sido la detención, por supuesto, de Nicolás Maduro y la presencia norteamericana en Venezuela, de repente se muestran más acordes con este acuerdo, pero también, como decías, aparecen también las expresiones de aquellas voces más duras dentro del chavismo, que, por supuesto, con los paréntesis del caso, también hacen su críticas y plantean este acuerdo como entreguista. Escuchaba y leía alguna declaración de Rafael Ramírez, quien, recordemos, fue el presidente de la estatal PDVSA y que, claro, que fue parte del gobierno de Hugo Chávez.
Totalmente. Y esto que estás trayendo a colación es súper importante, porque nos va a hablar también de cómo se puede empezar a ver o a vislumbrar este tablero de transición. Recordemos que están en conversaciones con gran parte de la oposición dura del chavismo. Una de sus líderes, María Corina Machado, que está negociando la vuelta al país. Y hay algo que los politólogos nos repetimos desde que empezamos a estudiar la carrera y después lo repetimos hasta durante toda nuestra vida profesional. En términos ideológicos, muchas veces los polos opuestos se tocan, terminan tocándose en ciertos puntos. Y este hecho en particular, te genera que tanto la oposición a ver, por un lado la posición, María Corina Machado no se no se expresó específicamente sobre el tema, pero bueno, quienes están a su alrededor y se supo conocer un par de comentarios de asesores de ella, obviamente no estaría de acuerdo. Y por otro lado, por supuesto que también quienes son, digamos, lo que queda del chavismo duro dentro de Venezuela, tampoco estaría de acuerdo. Entonces ahí tenemos también, digamos, dentro de la oposición al chavismo y dentro de lo que queda de ese chavismo en crisis y en transición en Venezuela, compartiendo una postura de, bueno, no estar de acuerdo con vender sus recursos naturales, menos a Estados Unidos y menos en estas condiciones. Entonces empiezan a ser temas que de alguna manera en el mapa, digamos, en el mapa dimensional ideológico de los actores venezolanos, tanto de la oposición como de quienes hoy son el oficialismo, entre comillas, podemos empezar a parar, por si quieren, ¿no?, a los muñequitos dentro de ese tablero y ver cómo se puede eventualmente configurar una posible transición.
Desde ya estaremos atentos, y como vos decías, con uno de los hitos más importantes, que será justamente la elección del mes de noviembre, que va a generar repercusiones desde ya, con el resultado que plantee, en todo el continente. Y no hay país que no observe lo que vaya a suceder en Estados Unidos, y también, por supuesto, Venezuela. Y bueno, todos esperamos detalles efectivos y específicos sobre este entendimiento anunciado el día viernes. Marina Lacalle, politóloga de la Universidad Austral, especialista en instituciones y métodos cuantitativos de investigación. Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a vos, Hernán. Que tengan buena tarde.
Un saludo.